En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la tarde de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago en el espacio político, editorialista de...
Y otras hierbas.
Y otras hierbas, eso sí. Futbolero también, porque esta noche
sí,
jugamos
también. Lloramos por Neymar, pobrecito, que no tiene vuelto para pagar el taxi. Buenas tardes a todos y a todas, antes que todo, ¿no?
Sí.
Yo le quería dedicar este espacio de hoy, políticamente hablando, el espacio político que siempre hacemos, a tres personas por encima de todo, ¿no? Porque los medios en algunos casos invisibilizan cosas, en otros deforman. Entonces le quiero dedicar en primer lugar a Celeste Smith. Celeste Smith es una chica del colegio secundario de Comodoro Rivadavia, que es la abanderada del colegio Cervantes, un colegio privado de Comodoro. El 2 de abril, el gran temporal que hubo en la Patagonia, terminó con, todos recordamos, ¿no?, Comodoro Rivadavia lleno de las casas llenas de barro, inundadas y con barro, ¿no?, por montes cercanos que siempre se desmoronan, pero esta vez fue muy grave. Y una de las casas más perjudicadas es donde vivía esta chiquita Celeste Smith. La mamá, con la poca ayuda que le dio el gobierno provincial, no el nacional, que miró por otro lado, se dedicó a tratar de comprar de vuelta algunos colchones, camas, pagó la tarifa de luz, que era desproporcionada, la tarifa de gas también, y no pudo pagar la cuota del colegio. Y a la chiquita esta, que era la abanderada del colegio, ahora cuando volvió de vacaciones no la dejaron entrar, un preceptor le informó ahí en el colegio Cervantes de Comodoro Rivadavia, que no podía entrar porque la mamá no había pagado la cuota. Que no
estaba pobre, bien. Había caído en la educación privada.
Por eso se lo quiero dedicar, porque hay chiquitos que tienen la mala suerte de caer en la educación privada, que como todos saben es un enorme fracaso, y me remito a las pruebas que tenemos delante de nuestras narices todos los días, ¿no? Todo el gabinete de Macri y Macri son egresados del Cardenal Newman. Mejor muestra del fracaso de la educación privada imposible. Así que esta chiquita Celeste Smith, que es inocente de todo esto, desde acá nuestra solidaridad. También quiero dedicarle este espacio a Diana Báez, una jovencita de 21 años del Dorado, Misiones, también invisibilizada por los medios, dirigente del PRO de Misiones, que fue sorprendida por la policía rodoviaria de Brasil con 5 kilogramos de cocaína en su poder cuando lo llevaba desde Argentina hasta la zona de San Pablo, si no me equivoco. Fue detenida, está detenida todavía esta dirigente del PRO de Misiones. Vamos a ver si diciéndolo desde acá conseguimos que la gente de Clarín lo publique y que TN mande un enviado, como mandó en su momento a Julio Bazán para que invente a Alfredo De Angeli. Si no estaba la cámara de Bazán, De Angeli no existía, él lo inventó. Hay un senador gracias a Julio Bazán, capaz que diciéndolo desde acá, por si no tienen los datos, se llama Diana Báez, le digo para la gente de Clarín si alguien lo escucha. Está detenida en Brasil, no la van a poder entrevistar porque está detenida en Brasil, pero bueno, la cocaína ya se la secuestraron. Pero bueno, capaz que pueden hablar con algún pariente, con el abogado, con algún dirigente del PRO que explique qué hacía una dirigente del PRO con cocaína.
Pero ellos
que
están... ¿Es narcotraficante entonces? O por lo menos mula.
Presuntamente, pero sí, claro, presuntamente.
¿Y ellos si habla luchan... con el hijo de Carrió?
Sí, porque el hijo de Carrió está detenido en México.
¿El sobrino de Stolbizer?
También. Bueno, pero
Stolbizer... Digo, para algún contacto con la superestructura.
Stolbizer... No tiene nada que ver con Lázaro Báez porque es un corrupto. Esta gente no es corrupta. No, esta gente es honesta. Sí.
También, la hermana de Macri.
Y finalmente le quiero dedicar, ya te dije, Celeste Smith, pobrecita que es inocente de todo, Diana Báez que no es inocente de nada, y finalmente a Leandro López, diputado nacional, que ha revolucionado, seguramente le van a dar el Nobel de Medicina o algo así, ha revolucionado la genética humana, esta semana cuando queriendo... apoyar la reforma previsional que se viene para después de las elecciones de octubre, espero que el revés electoral lo impida, pero bueno, ellos lo tienen pensado para después de octubre, dijo que los chicos que están haciendo ya en este siglo, dio el ejemplo de su hija que nació en el 2007, 2008, por ahí, van a vivir 200 años, lo cual implica una revolución genética extraordinaria. La verdad que si presenta las pruebas y se publica en alguna revista científica, yo creo que Leandro López, además de ser diputado nacional del PRO, seguramente va a ser premio Nobel de física, de medicina, de algo tiene que dar el premio Nobel. Por lo pronto desde acá lo postulamos al premio Nobel de la estupidez, a este y otros diputados del PRO, pero este la verdad se lleva todos los premios.
Lo va a perder por estúpido. Fargosi también es otro tipo que que también es influyente dirigente del PRO, por ejemplo, que dice que los vecinos que están viviendo en condición de calle, en situación de calle, son pagados por punteros políticos. O sea, la tipo te plantea que se cagan de hambre y de frío y tienen tuberculosis porque alguien les paga para que estén en la calle. O sea, esto es un insulto a la inteligencia, ¿no? Como mínimo.
Y bueno, en Mar del Plata tuvimos un funcionario municipal que dijo que por más que lo saquen de la calle, los indigentes que están por la calle vuelven solos al mismo lugar como los perritos. Digo, son como perritos, o sea, negándoles cualquier situación de humanidad. Bueno, el gobierno marplatense de Cambiemos, con un señor que es intendente, y los que hemos vivido alguna vez en Mar del Plata sabemos que era director de escuela, sigue siendo, debe estar jubilado ya, y recibía a los periodistas para dar notas con un busto del mariscal Rommel en el escritorio. Hay fotos del diario La Capital, del diario El Atlántico. Él decía que no era nazi Rommel, que Hitler lo había mandado matar, pero era tan nazi como Hitler. Después tuvo diferencias, pero bueno, era un símbolo del nazismo. Y lo deben seguir teniendo seguramente. Así que, ¿qué vamos a hablar de Cambiemos? ¿Qué vamos a hablar de los...? Vamos a hablar, más vale, de lo que se viene. Hay muchísima preocupación. Esto lo dejan deslizar todos los medios. Los que son afines al gobierno lo disimulan un poco más, los que son contrarios lo difunden un poco más. Muchísima preocupación en el gobierno por el rumbo que han tomado las encuestas en las últimas semanas. Hay una encuesta de la consultora Dicen que está dando en Provincia de Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner en un 39,8. Esto es 40. Un 26, si no me equivoco, para lo estoy citando para los que no nos están viendo, obviamente, porque esto es radio, estoy citándolo de memoria, ¿no? 26 y algo para Bullrich y 24, más o menos 23, para la boleta de Massa, de Sergio Massa, de Un País. Esto es preocupante. Es preocupante también para ellos que en la capital federal, si bien las encuestas dan a Carrió con un 40%, esto es preocupante para nosotros, ¿no? Porque se supone que es gente pensante que va a votar a Elisa Carrió. Ya está el espacio de Unidad Porteña, Unidad Ciudadana, ya está segundo, con bastante ventaja sobre el fenómeno político de Lustó, que en el 2015 llegó a pelear un balotaje con el oficialismo, con Rodríguez Larreta, y ahora está tercero cómodo, unos 7 y 8 puntos detrás del espacio del kirchnerismo, lo cual pondría otra vez las cosas en su lugar. Lo preocupante sigue siendo ver que hay gente que uno cree que es pensante y demás, hablando de votar a Elisa Carrió, ¿no? Hay que estar mal para votar a Elisa Carrió. Y volviendo a Mar del Plata, pobre gente, vos tenés pariente de ellos también. No nos olvidemos que Mar del Plata, donde ahora vota ese señor nazi llamado Carlos Arroyo, en el 2007, la elección que se dirimió entre Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió, el único lugar del país donde ganó Elisa Carrió fue la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, esto de paso lo mencionamos, pero están subiendo en las encuestas Cristina, están muy preocupados, no saben ya si seguir polarizando con ella. Algunos están hablando de tratar de ningunear, de invisibilizar, es la palabra, no me salía, a Un País de Sergio Massa, tratar de eliminarlo de los medios oficiales, tratar de no polemizar con ellos, porque llegaron a la conclusión de que les está sacando votos a ellos. Gente que no se banca al kirchnerismo, pero tampoco se banca este gobierno, obviamente no va a votar por este señor Bullrich en la provincia de Buenos Aires, que para muchos es desconocido, muchos votantes de ellos no saben si es Esteban o Patricia Bullrich, se lo confunden, y encima el tipo sale diciendo algunos disparates por los medios de comunicación como para terminar de redondear.
Se creen muy impunes, pero yo no sé, porque no pienso que sea un estúpido.
No, y sí, o sea, cuando lo sacás del libreto que le da Durán Barba, eso de, le preguntan por un señor que estaba cerrando una fábrica en La Matanza y dice que ponga una cervecería, y dice que visitó una cervecería que le andaba a barro, y la cervecería era en Vicente López, y para poner una cervecería hay que tener un capital mínimo de 1.000.000 de pesos, es decir, y después esperar un par de años para que dé ganancia, y el tipo te lo dice alegremente porque son tan inteligentes que creen que saben todo, y él no está acostumbrado a no llegar a fin de mes, ¿no? Obviamente él le pide plata a cualquier pariente o de sus ahorros, y él tiene más de 1.000.000 de pesos para poner en cualquier momento una cervecería, lo que quiera, vende algún campo, alguna estancia, y te lo dice sin, o sea, realmente con
un negocio. Sí, una claro. adjudicación directa, ¿por qué no?
Pero claro, sí, bueno, eso es más fácil estando en el gobierno, obviamente. Hay mucha preocupación en el gobierno, reitero, las encuestas no les están dando bien, salvo en Capital, por supuesto, y ya están viendo cómo van a dibujar el post, la poselección con los medios afines, en donde ya desde ya te, ya lo dijimos acá también, lo van a dibujar diciendo que Cristina, el kirchnerismo sacó solamente la provincia de Buenos Aires, van a decir que el resto de los peronismos del interior no tienen nada que ver, que en Capital el kirchnerismo perdió, obviamente ha perdido hasta Perón, perdía acá en Capital Federal, y bueno, van a tratar de dibujar todo eso. Te dejo como ejemplo lo que publicó el Clarín, lo cito de más o menos de memoria. Dice, la economía, el gran título, el título con letras catástrofe, la economía se recupera con aumento de la recaudación y la venta de autos y propiedades. Se están vendiendo más autos de lujo y las propiedades que se venden no son muchas más. Encima te lo comparan, te toman el pelo, te lo comparan contra julio del año pasado, que estábamos en el fondo del mar, fue el pico más abajo de la crisis. Hasta los economistas de derecha como Spert y otro más que ahora no me acuerdo el nombre, que es muy mediático y sale por televisión, ahora no me voy a acordar el nombre, te hablaban del rebote del gato muerto, que este año no era que iba a mejorar la cosa, que era el rebote, estábamos tan mal el año pasado que cualquier número iba a ser mejor este año. Así que Clarín, aparte te habla de aumentó la recaudación. La Nación es mucho más prudente para hablar de eso y te explica que aumentó un 31% comparado con julio del año pasado. Si vos ves la inflación, evidentemente hay menos recaudación, no llega sí. a compensar la inflación.
No hablan de la inflación porque ya estamos a un nivel de un 24% acumulado y del 17% que ellos habían prometido, bueno.
Y encima un señor como Nicolás Duhovne, que es un ministro realmente inefable, cuando lo dejan hablar también se le sale la cadena, dijo hoy que cuando terminemos el año se va a ver claramente que los salarios le ganaron por goleada a la inflación. Es una de esas frases que va a quedar en la historia, como la de que el que apuesta al dólar pierde, y ese tipo de cosas, el que recibió dólares, el que depuesto dólares recibirá dólares, sí. Esa frase es histórica.
Hacemos un asterisco, ¿no serán que sus salarios le van a ganar por goleada la inflación?
Ese es el mismo de Nicolás Duhovne, que fue el primero en presentar la declaración jurada, declaró en blanco, o sea, debe tener mucho más, 94 millones de pesos de capital, de los cuales, 97 millones, perdón, de los cuales 74 están en el exterior. No explicó por qué no los trae, uno supone, ¿no?
Bueno, las inversiones ellos las hacen afuera para generar confianza.
Él sabe mejor que nosotros que el plan no anda y que la cosa no va bien.
Sí, lo de Laura Alonso, que le creció el 115% el capital en un año. Son todas cosas que a uno le rondan en la cabeza. Bueno, lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos ahí, diría don Bernardo, de verdad que Dios lo... No hay que olvidarse nunca de Neusta, porque muchas de las barbaridades que él decía hoy las dicen de nuevo. Hoy perdimos un nuevo millón de dólares, decía cuando abrí el programa hablando de los ferrocarriles.
Sí, sí.
Y ese tipo de prédica hay que acordarse siempre de Bernardo.
Bueno, por algo se construye el sentido común de esa manera.
Exacto. ¿Eh?
Muchas gracias.
Efemérides en La Victoriosa. 2 de agosto, Día del Trabajador Gastronómico. 1915, se inaugura la Estación Retiro, cuyas obras comenzaron en 1909. 3 de agosto, Día del Pescador Deportivo. 1492, el almirante Cristóbal Colón zarpa con las tres carabelas del puerto de Palos de Andalucía, España, con el propósito de llegar al Asia, navegando en dirección al oeste, fundándose en que la Tierra era redonda. Pocos meses después, sin saberlo, se toparía con el nuevo continente, América. 1868. La provincia de Buenos Aires sustituye la pena capital por la de presidio durante el mandato del gobernador Adolfo Alsina. 1984. Se produce la primera huelga general contra el presidente Raúl Alfonsín. 4 de agosto. Día del Paradero. 1900. Nace en Pergamino, Buenos Aires, el doctor Artur Humberto Illia, médico y político radical, fue presidente del país entre 1963 y 1966, cuando fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. 1976, muere Monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Luchó por los derechos humanos y se opuso a la dictadura. Apareció muerto junto a su auto en Punta de los Llanos, según se dijo entonces, debido a un accidente ocurrido cuando regresaba del funeral de los sacerdotes Carlos de Dios Murías y Gabriel Longeville, que habían sido asesinados. Sin embargo, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja determinó que se trató de un homicidio y condenó por ello a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua y cárcel común. 5 de agosto, Día del Montañista. 1895. Muere en Londres, Inglaterra, el filósofo y sociólogo alemán Federico Engels. Escribió junto con Marx obras que dieron origen al movimiento socialista y comunista de finales del siglo XIX. 1914. La Argentina se declara neutral en la Guerra Mundial. 1994. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos sobre jurisdicción internacional que abren el camino al Mercosur. Efemérides en La Victoriosa.
A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino, a sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. ¡Ay, madre tierra! ¡No te demores! Y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Las manos cuando la siembra se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en guaraní. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. ¡Ay, madre tierra! No te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.